el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprobi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de esos micrófonos? Qué gusto que están con nosotros el día de hoy, 30 de agosto, y como les dije en otras transmisiones, ya casi lo logramos, ya estamos casi finalizando este año. Qué gusto que estén con nosotros, porque nosotros estamos transmitiendo muy a gusto de aquí, dentro de los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y muy rico el clima por acá, entre que llueve, tormentoso, de que entra y mucho calor, no es tan fabuloso el clima por acá, mejor que otros días, pero bueno, qué bueno que ya andan por acá, y qué a gusto que ya empezamos otro nuevo semestre, ya tenemos nuevas personas en este momento que están con nosotros estudiando, gozando de la vida aquí en el CEPROBI con sus estudios de maestría y de doctorado. Pero bueno, ok, vamos a continuar el día de hoy porque tenemos un gran invitado y les comento, la transmisión de hoy lo estamos haciendo por radio, por la hoja principal. Algo sucedió con el Facebook y el YouTube, no nos quieren dejar salir. Como saben que somos muy buenos, entonces resulta que, pues, bueno, siempre hay gente que dice, no los dejen entrar. No es cierto. Sí, lo que pasa es que algo pasó por ahí, De vez en cuando el universo nos quiere atacar, pero no, somos más fuertes. Así es que, bueno, vamos a continuar. Qué gusto presentar a mi gran compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, pues nuevamente aquí en este programa que es Bioticando Radio, que es precisamente el audio que divulga, y pues con el gusto y el agrado de tener otro gran invitado y gran amigo aquí de compañero de trabajo, que vamos a estar, y vecino, entonces que vamos a estar transmitiendo el día de hoy de un departamento muy muy interesante. Bueno, pues quiero comentarles que pueden comunicarse con nosotros a través del chat de nuestra página en radioceprobi.mx, y a través de eso podemos comunicarnos para enviar saludos, agradecimientos, felicitaciones, todo aquello que quieran comunicar con nosotros. Y pues bueno, vamos a empezar presentando a nuestro invitado. Él es el licenciado en nutrición, Gibran Eduardo Reyes Navarrete, pues que está acompañándonos el día de hoy. Él es jefe del departamento de nutrición y alimentos funcionales, y está con nosotros precisamente para presentarnos su departamento. Su tema va a ser conociendo las funciones del departamento de nutrición y alimentos funcionales. Entonces nos va a platicar de este manejo y de todo lo que hacen aquí, porque hay una especialidad precisamente en este departamento, que es uno de los 6 programas que tiene el CEPROBI. Y pues bueno, bienvenido, Gibran. Aquí estamos nuevamente contigo para que nos platiques sobre esto.
Muchísimas gracias por la invitación, Jesús, Ingeniero Selvas. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes en este 40 aniversario, ¿no?, de nuestro centro, ¿no? 40 años se dicen fácil, pero hay una gran historia, ¿no?
Detrás, toda una vida, detrás, la mitad de una vida.
Sí, exactamente, sí, pues como dicen ya en la presentación, pues sí, yo soy el jefe de departamento de nutrición y alimentos funcionales, y pues a lo mejor podríamos empezar por la historia, ¿no?, de cómo se viene generando esta parte del departamento, dónde surge la idea, porque a lo mejor muchos no lo saben, pero esta idea surge en nuestra hermana escuela, el CICS, el Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, con el doctor Adrián. Él comienza con esta idea, trayendo proyectos que tienen que ver más que nada con, sobre todo con detectar deficiencias nutricionales en población vulnerable. Para el año de 1996, el doctor Adrián Quintero, junto con la doctora Guillermina González, llegan aquí al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y continúan con proyectos enfocados a deficiencias, pero ahora se enfocan más que nada en deficiencias que tienen que ver con hierro, ¿no? En niños en edad preescolar, en mujeres adolescentes y en mujeres embarazadas en zonas marginadas de aquí del estado de Morelos. Todavía no se gesta algo así como tal, como está ahora el departamento, sino que para 1998 se crea lo que es una unidad de nutrición con seguimiento a estos proyectos y la suplementación con hierro en estas comunidades, ¿no? Y en esta población vulnerable. Para el año de 2005, ahora sí se crea lo que es un laboratorio de nutrición y alimentos funcionales que queda adscrito al Departamento de Biotecnología. Y ahí se comienza a trabajar con lo que es la biodisponibilidad de hierro hemo. En los anteriores proyectos se había trabajado, pero con hierro en su forma de sulfato ferroso. Después ellos empiezan a trabajar con lo que es el hierro hemo, que es un hierro que proviene de los animales, ¿no? Más que nada. Y con salvado de arroz, además de todo esto, pues se crean ya modelos experimentales con animales, y de ahí se empieza a evaluar lo que es esta biodisponibilidad de hierro hemo. Este proyecto dura algunos años y le hace acreedor en el 2008 a un premio internacional de innovación tecnológica que se llama Luis Pieri, que se hacen acreedores a este premio junto con la Universidad Autónoma de Barcelona y una empresa que se llama APC Europe. Por ahí del año 2009 es donde ya se crea lo que es, como lo conocemos ahora, el Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales. Este departamento, pues es el de más reciente creaciones de los cuatro departamentos, es el más joven aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y se continúan igual con trabajos de suplementación con hierro y con trabajos de salvado de arroz. Para el año de 2016 se crea, como bien dice Jesús, esta especialidad de nutrición y alimentos funcionales. Y bueno, ya por último, en esta historia, se lo estoy resumiendo, pero si se darán cuenta, han pasado ya algunos años, ¿no? Para finalizar, en 2017, derivado de la demanda y de los proyectos y de las características de los proyectos en sí, pues se genera y se conforma lo que es el Comité de Ética en Investigación, ¿no?
¡Wow! Entonces,
más que nada, así a grandes rasgos, un poquito de la historia de lo que es el departamento, de cómo se fue conformando a lo largo de los años, con una idea que surge en nuestra hermana escuela, el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, con el doctor Adrián Quintero y con la doctora Guillermina González.
Ok, y de hecho ya tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista con el doctor Quintero, le tocó hacer varios cambios y varios ajustes dentro de su periodo de su gestión como director también, y bueno, uno de los grandes logros creo que fue el realizar este departamento, ya que pues crea como nos platicas ahorita, el inicio de una especialidad, pero no solo eso, sino también están abiertos a distintas líneas de investigación, como nos mencionabas, ¿no? El salvado de arroz, el hierro hemo y algunas otras situaciones de la parte nutricional. Pero aquí algo que quiero preguntarte, porque nos hemos dado cuenta, es el hecho de producción. Uno de los objetivos de nuestro centro de desarrollo es la formación de gente altamente especializada en los programas que incluyen, y en este programa ustedes han producido, son productores de una, pues ya de una gran cantidad de personas que han estudiado la especialidad. Antes de llegar a eso, porque suena fácil, o sea, hago una especialidad y ahí va. No, creo que lleva un proceso y el proceso es lento, ¿no? Y no siempre es tan fácil llegar al resultado, ¿no? En este momento ya ahorita está constituida, de hecho está en los programas de calidad, ¿no? Y todo esto, platícanos un poquito sobre esta especialidad, Gibran, por favor.
Sí, bueno, la especialidad, bueno, está bajo la coordinación del doctor Javier Villanueva, él es el coordinador de esta especialidad, y sí, como bien lo mencionas, tiene ese objetivo de formar especialistas en estas líneas de investigación que tienen que ver con el desarrollo y la utilización de alimentos funcionales. Tienen que ver mucho también igual con el estudio de la biodisponibilidad de esto, o sea, no nada más es que creen un producto, sino que también se busca probar su efecto benéfico, porque pues podemos tener alimentos, hay muchos, ¿no? Pero lo que el objetivo de esto es probar el efecto benéfico. Se tiene a lo mejor un alimento y lo que podemos hacer es eso, evidenciar esta parte en la cual verdaderamente nos está haciendo un beneficio. Entonces ese es el objetivo de la especialidad y sí, como les platicaba, en el 2016 entra la primera generación de estos alumnos. Esta es la séptima generación.
Wow.
la que entró. También es un posgrado, es un programa joven, pero que ha tenido buenos resultados con los alumnos. Los alumnos, nos hemos topado ahí algunos de ellos que han sido han continuado con este camino de investigación. Algunos están en doctorado, algunos están en maestría, algunos se encuentran dando clase incluso dentro de aquí del propio instituto, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Ahí hay gente de la especialidad. Entonces, es una especialidad de calidad. La especialidad dura un año, pero es un año donde se le saca todo el provecho a los alumnos, porque de verdad es pesado, porque llevan a la par sus materias y a la par deben de entregar su proyecto de tesis, ¿no? Su proyecto final, y es solo un año el que tienen para realizar todas estas actividades. Y antes de eso, antes de la especialidad, bueno, se genera un semillero desde el principio, porque llega gente que viene aquí a hacer su servicio social, sus estancias profesionales. Entonces, de ahí hay gente que se ha motivado en el propio departamento para poder continuar con esta especialidad, ¿no?
Gibran, una pregunta, ¿quién puede entrar a la especialidad? Me encuentro fascinante una especialidad de este tipo, pero pues yo soy ingeniero. Sí. Yo soy ingeniero, entonces pues no, o sea, una u otra, son cuestiones de hierro pero sólida, sí, ¿sí? Y el otro, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Me podrías dar un panorama? ¿Quién se puede inscribir en ese momento en la especialidad?
Claro, sí, el perfil de ingreso de la especialidad, pues básicamente tiene que ver con las áreas biológicas, ¿no? Okay. Entonces, puede ser un ingeniero bioquímico, un licenciado en nutrición. Incluso se han aceptado alumnos que han desarrollado esta para gastronomía. Entonces, uh-huh. La especialidad tiene esa amplitud de captación de formación en los alumnos, ¿no? Tiene esa amplitud, pero sí deben de ser materias que tengan que ver con temas de alimentos, con temas de salud, con temas de investigación, incluso hasta en población, ¿no? Porque también una de las líneas de investigación del departamento es investigación en el estado de nutrición en poblaciones, ¿no? Que yo ahorita más adelante lo abordamos.
Claro, claro. Y mi última pregunta sería, la demanda de nacionales y la demanda de extranjeros, ¿llega a haber una más que otra? ¿Es posible hacer el contacto para venir a México y tomar? ¿O qué cómo funciona ahí?
Sí es posible que tengamos alumnos del extranjero. Incluso ha habido, la convocatoria es abierta, ¿no? La convocatoria es una convocatoria que lanza el propio instituto, uh-huh. el Politécnico a nivel general, como todos los demás posgrados, como todas las de medio superior, las de las de superior, las licenciaturas, las ingenierías, todo eso. O sea, el instituto lanza una convocatoria, esa convocatoria es abierta. Y ya aquí, pues ahí se conforma el comité de admisión y ellos son los que evalúan. Pero sí está abierto a aceptar alumnos extranjeros.
Ok, correcto. Okay. Sí, fíjate que a mí se me hace muy interesante, Gibran, por la situación de que no es cuestión de moda, pero sí es cuestión de actualidad el hecho de prepararnos más en la nutrición, ¿no? Cada vez vemos situaciones como el aumento de índice de diabéticos, de problemas de la índole que es la obesidad y todo esto, y el hecho de que haya especialistas en nutrición, claro que le pone un plus a todo esto y es bien interesante.
Sí.
Mira, el objetivo de nuestro programa también es hacer llegar esta información a toda la gente que está fuera de aquí del programa, y como decía Robert, podemos romper hasta fronteras para poder hacer llegar. Y es bien interesante, yo les sugiero que si quieren o les interesa y quieren tener más información, recuerden que pueden consultar todo esto en la página de www.ceprovi.mx.ipn.mx. Ahí van a poder consultar todo lo que son las líneas de investigación, los requisitos y las convocatorias en el momento que sea oportuno. Y algo que me gusta hacer como observación, el Politécnico tiene la característica de que todos sus programas son de alta calidad, y esta no es la excepción. Entonces, si hay un proceso de admisión, y ese proceso de admisión, claro que va a determinar si entran. No es si hay una convocatoria, pero no es abierta para que vengan 100,000 alumnos, porque sí se califican, ¿no? A final de cuentas, y eso es importante. Eso también ayuda a la calidad de lo que van a obtener y van a concluir, ¿no? Con la especialidad. Dentro de toda esta importancia de esta área de la especialidad, la función las funciones del departamento, digo, no solo es la especialidad, sino muchas, porque también dan apoyo al área de biotecnología, al área de ingeniería en alimentos, situaciones así. Entonces, platícanos un poquito más de las funciones que complementan, porque es parte del aprendizaje que se llevan los alumnos, ¿no? A final de cuentas.
Sí. Bueno, antes de la especialidad, pues, obviamente existieron proyectos, como bien dices, ¿no? Que están enfocados a esto, a estos temas de nutrición, y algunos de esos proyectos los hemos podido vincular con compañeros de otros departamentos. Incluso el año pasado se terminó un proyecto que tenía que ver con la doctora Elsa Ventura, que tenía que ver con aprovechamiento de cultivos hidropónicos en la dieta familiar. Entonces,
wow.
sí hay esta interacción entre departamentos. Como te comentaba, el departamento, antes de ser departamento aquí en CEPROVI, era un laboratorio que estaba adscrito a biotecnología. Uh-huh. Entonces, ya desde ahí se ve que pues estamos interactuando con compañeros de aquí mismo del centro. Uh-huh. Eso es lo interesante y la apertura que te da esta área de nutrición, porque si nutrición es muy amplio, como te digo, o sea, específicamente en el departamento tenemos dos líneas de investigación. Una que tiene que ver con la identificación de estos ingredientes o de estos componentes que causan un efecto benéfico. Esa es una de las líneas de investigación. La otra línea que tiene que ver con comprobar este efecto benéfico, y que también tiene que ver mucho con el diagnóstico nutricional a nivel población, que también cuando yo llegué aquí al departamento, pues teníamos este proyecto que era salir a las comunidades. Uh-huh. Salir a las comunidades y hacer estos diagnósticos. Nuestra población era población de educación básica, que estaba desde preescolar, primarias, secundarias, bachillerato. En estas poblaciones comenzamos a trabajar para hacer un diagnóstico nutricional de todos ellos. Aparte de la línea del desarrollo de alimentos, ¿no? Que ya veníamos trabajando con salvado de arroz, veníamos trabajando también igual con una alga que se llama ulva, la cual también se caracterizó. Se hicieron varias propuestas, y cuando yo llegué aquí específicamente al departamento, que era un laboratorio, estaban trabajando con este proyecto de suplementación y biodisponibilidad con hierro hemo.
Okay.
Eso fue una parte muy muy interesante, porque nos tocó ver, bueno, a mí me tocó ver, trabajar con modelos experimentales que yo tal vez no me hubiera imaginado. Uh-huh. Trabajar con este tipo de modelos experimentales en animales, y tú imaginarás que a lo mejor puede ser un modelo en ratoncitos, ¿no? Pero en realidad era un modelo en cerdos. Uh-huh. Entonces eso era lo interesante, porque pues los cerdos, cuando empezábamos desde lechoncitos, y eran una cosa pues muy tierna, ¿no? Pero después, cuando crecían, pesaban más de 150
kilos. Sí, se enojaba, ¿no? Te correteaba.
Era algo que pues cuando a mí me tocó la parte final de este proyecto, pero sí, o sea, cuando llegábamos los compañeros, y sí, era pesado, porque la técnica para la extracción de sangre, imagínate sacar, irte a pelear con alguien de más de 100 kilos, así sí. está complicado,
claro.
¿No? entre cuatro, que éramos los que estábamos en ese entonces, pues no nos dábamos abasto, y era algo padre, ¿no? Era algo padre, y de ahí se obtuvieron pues grandes resultados, ¿no? Alcanzó para escalar este proyecto. Lo que estaba estudiando en aquella ocasión era deficiencia de hierro, ¿no? Que tiene que ver con anemia específicamente. Entonces, lo que se hizo es medir la biodisponibilidad. Se le extraían muestras de sangre a los cerditos, y estos, bueno, se llevaban al laboratorio. En uno de los laboratorios que tenemos, pues tenemos los equipos para realizar química sanguínea, biometría hemática, para poder tener estas determinaciones de estos componentes, y saber si realmente lo que le estábamos dando a los cerditos en realidad funcionaba, ¿no?
Funciona.
Tan es así que se escaló a población ya vulnerable, a mujeres adolescentes y niños en edad preescolar, que son la población es marcadamente vulnerable por tener deficiencias de hierro, ¿no? Se escaló, y sí se estuvo trabajando con telesecundarias de aquí de la zona de
wow.
aquí, cercanas a Yautepec, y algunos jardines de niños ahí por la zona alta de Morelos, ahí en el municipio, que bueno, ahora es municipio de Hueyapan. Entonces estuvimos trabajando con ellos, y una parte muy interesante, porque aquí participaba como la Universidad Autónoma de Barcelona, una empresa, la empresa APC Europe, y la empresa mexicana Bimbo, que era la que nos hacía los productos que les dábamos a consumir a los niños y a las mujeres adolescentes. Y bueno, esto fue el proyecto que les hizo acreedor a un premio en el 2008. Esa por la parte de biodisponibilidad, ¿no? que se manejaba en esos años, y de ahí se vinieron además proyectos con salvado de arroz, que es nuestro producto que utilizamos, nuestro producto, por decirlo así, estrella, el uh-huh. cual hemos sacado provecho, del cual, como bien dices tú, han salido especialistas con temas relacionados con salvado de arroz, maestros en ciencias que también igual trabajaron con salvado de arroz, porque antes de que existiera la especialidad, había también igual en el departamento alumnos que estudiaban la maestría uh-huh. en desarrollo de productos bióticos, entonces específicamente, ¿no? que tenía que ver un poco más con el área de nutrición.
Wow, wow. Y pues para la celebración se comieron chicharrón.
No, lo dirás de broma. ¿En serio? La verdad es que sí. Sí, se hicieron dos proyectos para medir biodisponibilidad, uno para ácidos grasos con salvado de arroz y el de hierro remo. Entonces fueron dos modelos y en los dos, lo dirás de broma, pero al final sí se apartó un marranito
para probarlo.
Sí, era algo padre. Ver en esos años esa convivencia y esas fiestecitas que hacían que tuviéramos un momento de esparcimiento para convivir, ¿no? Así era, claro. era común salir a la fiesta.
A la fiesta, sí.
Y después de los resultados, ahora sí vamos a
ahora sí, ahora sí. Sí, el que se puso más rebelde, venga para acá. No, una pregunta, hablas de alimentos, de preparación, de análisis, de mucha tecnología que tienen que procesar, o de tecnología que sirve para procesar lo que están haciendo. ¿Qué laboratorios significativos tienes en tu área, en tu departamento, sí, que nos puedas comentar, puedes comentarle al público, que digas, bueno, este laboratorio se dedica a esto, no algo muy singular, algo diferente o para tal proceso, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
Claro que sí, Inge. Fíjate que el departamento están tres laboratorios, uno que es de desarrollo de alimentos. Y bueno, aquí se hace las formulaciones, ¿no? Aquí se hacen básicamente las formulaciones de los alimentos y de los ingredientes y la caracterización de estos estos ingredientes y de los alimentos, de lo que vamos a ocupar para que lo pongamos a prueba, ¿no? Talo de un ejemplo. Al principio trabajábamos con un mazapán, ¿no?, de salvado de arroz. Se sacaron algunos productos a base de salvado de arroz, galletas, papillas, el mazapán, cobertura para cacahuates. O sea, se obtuvieron bastantes productos utilizando como materia prima el salvado de arroz, ¿no? Y básicamente incluso últimamente, recientemente las cucharas, ¿no? Uh-huh. Al ratito sí que platicamos de ello. Entonces aquí en el laboratorio de desarrollo de alimentos, pues es lo que se hace, ¿no? La caracterización, la prueba de las formulaciones y eso es lo que básicamente se realiza ahí, ¿no? Tenemos el otro laboratorio, que es el laboratorio de medición de biomarcadores, en el cual pues tenemos los equipos para medir, entonces ahora sí en sangre, lo que nosotros queremos probar, ¿no? Tenemos ahí un equipo para química clínica que nos puede medir los componentes conocidos por prácticamente todos, que es glucosa, colesterol, lo que a lo mejor a uno le piden cuando va a hacerse unos análisis para un seguimiento, para unos análisis médicos, ¿no? Que es colesterol, triglicéridos, glucosa, básicamente esos. Y otro equipo que es de biometría hemática, que nos permite evaluar algunos componentes en sangre que tienen que ver con algunas enfermedades, que tienen que ver para detectar algunas enfermedades, algunos trastornos en la sangre. Uh-huh. Y tenemos el otro laboratorio, que es donde realizamos la evaluación del estado nutricional. Aquí tenemos equipos para medir composición corporal. Los más básicos, los que todo el mundo conoce, pues es un estadímetro, es una báscula, tenemos cintas métricas, plicómetros, que nos permiten saber la composición corporal de un individuo y poderlo clasificar en bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesidad, ¿no? Uh-huh. Y esto nos sirve bastante porque cuando hacemos intervención en población, es lo que usamos para realizar un diagnóstico, que es un diagnóstico rápido, no invasivo o poco invasivo, el cual tenemos ahí para realizar incluso en, en niños, y en población adulta, ¿no? Y había una intención hace algunos años, que también igual sería interesante retomar, de hacer un diagnóstico nutricional aquí en la comunidad de
Sucumbíos. ¡Uy, sí!
esa es una propuesta que está por ahí. Hace algunos años se hizo un ejercicio, la verdad el ejercicio salió, la gente se acudió a la convocatoria, ajá, sí tuvimos bastantes visitantes, y que sería interesante,
claro,
retomarlo, ¿no? O sea, tenemos esta apertura para poder realizar, y por qué no más adelante también prestar el servicio para los análisis clínicos, ¿no? También para poderlo hacer. Y básicamente pues estos serían los tres laboratorios que están en el departamento de nutrición.
Okay, siempre es muy interesante, porque te vuelvo a repetir, no es un tema, verdaderamente no es un tema de moda, es un tema necesario de abordar y urgente, ¿no? Para
un tema
para
de todo. Vida.
¿Perdón?
Es un tema de vida.
Sí, desde luego. Entonces, y sale todo esto, preparan esto, ha habido proyectos muy muy importantes, muy interesantes. Hace rato mencionabas lo de las cucharas. Es que esto es fascinante.
Sí.
Yo la verdad es pues me quedo con ello, pues que ha sido un gran logro dentro de todos los que han tenido, porque han sido varios. Lo del hierro hemo, digo, para tener un premio internacional,
sí,
y para, claro, para todo esto. Aparte, bueno, ya no sé si nos podrás comentar un poquito sobre la cooperación con, has mencionado a la Universidad de Barcelona, pero es muy interesante y muy importante, porque se mantienen en alguna vinculación, y eso es muy importante, y es algo que también le genera un plus al departamento y a la especialidad, desde luego.
Sí, ¿no? sí, como lo mencionas, bueno, sí, hay hay vinculación con la Universidad Autónoma de Barcelona. Incluso ahorita un compañero está realizando ahí su doctorado, bueno, es con doble titulación, está por parte de aquí del CEPROB y por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí, es muy importante, que bueno que lo mencionas. Sí, es con la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, pero no nada más con la Universidad Autónoma de Barcelona, sino también con la Católica de Chile, y wow. Además, eso, bueno, en el ámbito internacional, pero también se tiene participación de la Autónoma del Estado de Hidalgo.
Ok.
Entonces, sí, ese es hay profesores que dan algunas materias para la especialidad, y eso es algo interesante, que también igual pueden tener o puede ser atractivo para los que están interesados en la especialidad, en estudiar la especialidad.
Ok, y ahora cuéntanos un poquito de las cucharas de Salvador de Arroz.
pues sí, como les menciono, llevamos años trabajando con Salvador de Arroz, y aparte de las características que ya conocemos de sus propiedades, ¿no? Sus propiedades funcionales, pues además nos dimos cuenta que bajo ciertas condiciones solidifica esta parte fibrosa que tiene el salvado de arroz, y bueno, pues de ahí surge la idea de comenzar con un proyecto que tiene que ver con utensilios, ¿no? De pues sí, que sean amigables con el medio ambiente, para tratar de disminuir las el uso de plásticos, ¿no? de un solo uso, ¿no? Los desechables, como les decimos ahí, uh-huh, comúnmente, ¿no? Entonces surge esta idea de crear estas cucharas. La verdad es un proyecto muy muy interesante, que no lo hemos soltado, tal vez ahorita está en pausa, pero que no lo hemos soltado, y no creo que lo vayamos a soltar, porque tiene buenas características, ¿no? Tiene buenas características. Lamentablemente yo creo que pues por cuestiones de lo de pandemia se tuvo que pausar, pero sí venían cosas muy 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 interesantes con este proyecto de las cucharas, porque no solamente se pensaba en cucharas, sino también en otras, en otros utensilios, ¿no? Y bueno, lo interesante de esto es que sí era, sí son resistentes. Las pruebas que se pudieron haber hecho es que soportaban temperaturas de 60 grados.
Wow.
Y por un lapsos de 30 hasta 60 hasta 60 minutos, ¿no? Sumergidos, y todavía conservaban. Y bueno, eso nos daba tiempo como para, no sé, tomarnos una sopa o algo así, entonces daba tiempo. Pero también podría funcionar en esta parte de algún postre, ¿no? Como un helado, por ejemplo. Y bueno, pensando en eso, pues algunas justamente de las alumnas de estudiantes de la especialidad, pues se dio la tarea de probar con un cono para helado a base de salvado.
Wow.
A base de salvado de arroz, y lo que ella hizo fue determinarle su índice glucémico, que esa es una parte que no les había platicado, pero es también otra de las pruebas, ¿no? que nos sirven para probar este efecto benéfico que creemos que puedan tener los alimentos funcionales, que es el índice glucémico. Y el índice glucémico no es más que una propiedad que tienen los alimentos para elevar nuestra glucosa en sangre. Se clasifican como bajo índice glucémico, medio índice glucémico o alto índice glucémico. Y aquí lo interesante de saber esta información es que podemos diseñar dietas para personas con problemas de diabetes o de resistencia a la insulina.
Wow. Durante tu plática has mencionado mucho, y así lo manifiesta la especialidad, ¿no? Y alimentos funcionales. Sí. Cuéntanos qué es un alimento funcional, para los que no sabemos, claro.
Sí, claro que sí. Bueno, un alimento funcional, así, básicamente, sin meternos en definiciones y en darle muchas vueltas, es un alimento que tiene un efecto benéfico para la salud. Así, a grandes rasgos. Y ya el efecto benéfico pues depende del componente que este tenga, ¿no? Puede ser, como te menciono, algún alimento con bajo índice glucémico, pues nos puede...
Ya sería funcional.
Ya sería funcional porque nos ayuda para diseñar estas dietas, ¿no? Incluso mucha gente piensa que un alimento funcional tiene que ser de muchos ingredientes, ¿no? Cuando en realidad un solo alimento puede ser funcional.
Claro.
Una fruta, por ejemplo, una verdura, puede ser ya es funcional, ¿no? No necesita tener un proceso.
Ok, y también porque, por ejemplo, en cuestión de las cucharitas y del cono que nos platicabas, no solo es esa parte, sino también la ingesta de fibra.
Sí.
¿No? Que proporciona también, eso es muy interesante.
Sí, 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 de hecho es una de las propiedades del salvado de arroz, ¿no? Su contenido en fibra, en ácidos grasos saludables.
Wow.
Eso es eso es lo interesante del salvado de arroz. Por eso no, ahora sí que no lo hemos soltado.
Okay, sí.
Y tengo una pregunta, y ahorita pensando en lo que tú dices, recuerdo en algún momento, les voy a contar un poco mi historia, me tardo media hora nada más, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando comprabas un cono de helado, yo iba con mi mamá y mi papá y me decía, no te comas todo el cono, porque tiene las manos sucias. Y el final del conito, te comías la alrededor, y a mí siempre me llegaba en la parte de abajo con un poco de helado, que lo chupaba, trataba de succionarlo, pero el último pedazo de cono me decían, eso tíralo porque tu mano está sucia. ¿Qué sucede con eso? Primero sería mi pregunta, ¿estudian algo de comportamiento humano, especialmente en este tipo de tecnología que utilizan? Porque, por ejemplo, en un cuchillo, bueno, supongo que hicieron pruebas, ¿verdad?
para cortar y comer sopa o cortar algo o sostener algo, ¿no?, de comida. Pero la persona, bueno, cuando lo estás probando dices, ¡ay, qué padre, me lo voy a comer! Pero en común, en un restaurante, y que las personas te dieron alguna opinión para, o les dieron alguna opinión para comerse el cubierto, comerse la cuchara, ¿sí? Completita, porque eso es tomarse la sopa y glu, 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 te ingieres la cuchara. Sí. Y que llegaron a ver comentarios de eso, me da mucha curiosidad, ¿eh? Porque, por ejemplo, estás comiendo y pues los cubiertos tienen su parte donde los manejas y su parte donde, si se caen, pides otros.
Sí, sí, sí.
Ajá. Entonces, ¿qué sucede con esa parte entre que los tenías agarrados y esa parte que te comes? ¿Todo lo de la cuchara se come? ¿Todo? ¿Sí? ¿Está hecho para eso?
Sí, sí está hecha para consumirla por completo. O sea, todo la composición de la cuchara contiene los mismos que en el mango que en la parte de la cuchara como tal. No llegamos a tanto de que la consumieran todo. Toda la cuchara, pero sí los comentarios eran que sabe como estos cereales, ¿no? Esos cereales integrales que comes por la mañana, el Raisin Bran, el Bran, sabe a eso.
Podría ser un postre.
Ajá, sí. Incluso también igual la idea, como lo comentaba, estaba enfocada para postres. Se están probando también igual agitadores para el café.
Uh-huh. El café.
Sí, para el café. Uh-huh. Entonces, pues sí, es la idea de ampliar esta parte, y ampliar esta parte de que haya más utensilios. Y sí, o sea, el en general la gente coincidía y no es un sabor desagradable. No es un sabor desagradable.
Qué interesante.
Solamente al final te deja un poquito de sabor amargo, pero es tolerante.
Qué interesante, ¿no? Imagínate, te dan, como los restaurantes, te dan tu cremita, te dan tu fresa, o te dan alguna otra cosa, lo destapas y untas tu cuchillo. tu cuchara y te la comes, ¿no? De una vez. Muy interesante, sería fabuloso. Yo nunca tuve la oportunidad de ver comer a alguien con una cuchara de ese tipo de salvado, pero debe ser padrísimo que al terminar, puede comerse su cuchara, se gusta, ¿eh? Sí. Entonces, me la como, ¿no? Entonces, qué padre, qué diferente puede ser esto, ¿no?
Claro, aparte porque se apoya más de un solo sector, ¿no? El hecho de, al ver la funcionalidad de que estoy comiendo un alimento saludable, bueno, o como decías, un alimento que me va a proporcionar un beneficio. Y aparte de eso, estoy contribuyendo a no contaminar, ¿no? Al hacer uso de plásticos, de cosas así. Y más interesante así, porque más interesante aún porque hablabas de que iniciaron con el comité de ética y cosas así. Y a mí me ha tocado, en el tiempo que llevo aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, en ocasiones asistir a esas pruebas que hacen de degustación para verificar el gusto de las personas, ¿no? Dentro de los proyectos. Digo, esto se me hace interesante porque los proyectos de alguna forma tienen que ser probados, ¿no? Y en algún momento nos ha tocado probar el mazapán, probar galletas que hicieron también, sí, con salvado.
Helado, ¿no?
O pasta de para sopa. Pasta.
Sí.
Pasta también.
¿Paletas o helado? No me acuerdo.
Había una papilla, pero ahí se intentaron hacer unos bolis.
¡Bolis! ¡Exacto! ¡Sí, unos bolis!
Uh-huh. Sí, y todo esto es corroborado, porque es lo difícil de la parte científica y la parte nutricional, creo yo, porque somos de gustos ya muy específicos, donde rechazamos aquello que es raro, aquello que es diferente. Y no nos damos la oportunidad a veces de probar cosas nuevas. Y en este caso, tratan de hacerlo de una forma que agrade a las personas, que agrade al gusto, ¿no?
Sí, de hecho, se manejan lo que son las pruebas sensoriales, y esto es parte del diseño de los alimentos, ¿no? De probar formulaciones y todo eso, porque podemos tener un alimento pues con todas las propiedades funcionales que tú me digas, ¿no? pero si no es del gusto, pues nadie se lo va a comer.
Sí, nadie se lo va a comer, aunque esté. Aunque claro. Esté
ahí. Entonces, es justamente el jugar, el comportamiento de a lo mejor de la matriz, ¿no? En el que lo estás incluyendo, probar, hacer todas estas pruebas. Y ya una vez que tú tienes una formulación, pues entonces te vas a esta prueba sensorial, ¿no? A ver qué tanto lo puede aceptar la
el público.
Y jueces no calificados, porque son la gente que al final es el público objetivo, ¿no?
Claro.
Lo pruebas y a lo mejor tu formulación puede ser la ideal, ¿no? La top, pero si a la gente no le gusta,
¿sí?
Tienes que cambiar. Tienes que volver a reformular, ¿no?
Como el refresco de cola que sacaron de qué, de limón, ¿no? Creo, ¿no?
Sacaron uno que, bueno, es que han sacado tanto, pero sí, realmente creo que el que manda a final de cuentas es el consumidor.
Es el consumidor.
Sí. Y es el que debe de emitir su juicio, ¿no?
Ajá. Claro.
Entonces, si no tiene buena aceptación, pues lo tienes que volver a reformular, ¿no?
Claro.
A hacer algo ahí para que funcione, ¿no? Para que tenga esa aceptación este alimento. Y sí, es parte del diseño estar haciendo pruebas, ¿no?
Claro.
Estar haciendo pruebas y estar probando la aceptación de la
gente. Claro, porque hasta la ubicación de dónde vas a poner los cubiertos, estos instrumentos para comer, es muy interesante, ¿no? Porque imagínate en un restaurante muy fifí, señor, levanto sus alimentos ya que no va a comer, ¿se va a comer sus cubiertos o se los levanto también, no?
Entonces, los quiere para llevar,
se los podemos colocar, ¿no? Entonces hasta eso hay que pensar, ¿no? Porque no en cualquier lugar vas a comértelos, ¿sí? Con saco y pipa y guante, ¿sí? Sí, ¿no? Y tienes que ubicar dónde tienen que comerlo, donde se haga divertido, ¿no? Donde estén los niños y se estén comiendo la cuchara, ¿no?
Fíjate, ¿sí? Fíjate que lo interesante, Robert, bueno, desde mi punto de vista, es el hecho de dónde utilizas un desechable, ¿no? Regularmente claro. En una comida en el campo, en una fiesta de niños, en una fiesta, ¿no? En algún lugar así. Y normalmente es cuando más producimos, sí, porque utilizamos
cubiertos desechables de plástico.
Y cosas así. Unicel. Y eso sería genial para ese tipo de cosas. Y bueno, dentro de todas estas, porque no es la única, o sea, ese fungitazo que a todos nos encantó porque
sí.
Sonó muy, muy, muy innovador y muy, muy productivo, pero no es el único. No es el único, porque yo me acuerdo mucho, el mazapán tiene más tiempo de investigación y todo, y sin embargo han seguido haciendo investigaciones y teniendo buenos resultados con este mazapán, ¿no es así?
Sí, de hecho este mazapán justo en estos meses están por hacérsele prueba de índice glucémico, lo que le comentaba. Tocando este tema de índice glucémico, te platico rápidamente que tenemos tres alimentos de consumo local, incluso en las escuelas, a los cuales ya se les determinó este índice glucémico, que fue una torta de jamón,
okay.
un taco al pastor y unas picaditas. Si se dan cuenta, son alimentos comunes. Y el taco al pastor, bueno, los tres fueron sacados de un censo que se hizo en escuelas para ver cuáles eran los alimentos mayor consumidos por los niños, ¿no? Por eso se uh-huh. realizó el índice glucémico de estos alimentos. Y ahora lo que toca, bueno, ya se hizo el índice glucémico del cono para helado, y próximamente estaré haciendo el del mazapán.
Wow.
El de mazapán y el de una botana. El de una botana a base de salado de arroz, ¿no? Estos se integrarían a los alimentos a base de salado de arroz para determinarle su índice glucémico. Uh-huh. Y este ya está próximo a realizarse, ya estaremos platicándoles más adelante.
Qué padre.
Cómo nos fue.
Qué padre. Sí. Una pregunta, me da mucha curiosidad, por ejemplo, hace rato comentaste, Gibran, con respecto a si es sabroso lo vas a comer. Puedes tener todo lo necesario para que vivas feliz, pero si al público en general no le gusta porque no es agradable su sabor o por X característica, al departamento en su futuro, ahorita no dudo que hay ese tino para agregarle un poco de saborizante natural o de algo, ¿no? Para que tenga el sabor específico la galleta. Un ejemplo. Pero ¿han visto en el horizonte integrar a algún chef? ¿Integrar a alguien experto en comida? Ustedes son expertos en comida, no es realmente en la materia prima. Pero en vender el producto que sea rico, rico. En su futuro han pensado hacer algo, lo digo porque a mí se me interesa, por ejemplo, algo que tuviera sabor y no nada más. Es que igual que las medicinas, ¿no? Te vas a curar con esto, pero la prueba sí sabe horrible. Por eso los niños no lo toman, pero a las medicinas los niños le ponen sabor a las aspirinas o algo, ¿no? Entonces, ahí hay por ahí algo que alguien se le diga, bueno, sí, sería un chef o una plástica con un chef integrado, claro, bajo todo lo que tiene que llevar ese chef. No se va a venir a meter unas gorditas, ¿no? Que no tenga nada de nutritivo. Entonces, ¿qué? ¿Puede haber algo así?
Sí, claro que sí. No. Nos hemos dado cuenta que el sabor no tiene por qué estar peleado con la funcionalidad de los alimentos. Y sí, qué bueno que lo mencionas, porque sí, en la especialidad ha habido egresados de gastronomía. Wow. Y fíjate que han hecho cosas interesantes, ¿no? Uh-huh. Pues obviamente ellos son expertos en la cocina. Uno lo hace pensando, teniendo a lo mejor va este conocimiento sí de su formación, porque yo soy técnico en alimentos. Uh-huh. De su formación, entonces uno lo hace pues con prácticamente con una bitácora y va realizando ahí sus pruebas, ¿no? Que es un desarrollo técnico, más técnico por decirlo así. Y no los estos egresados de gastronomía pues ya tienen sus recetas, ¿no? Tienen sus recetas así muy marcadas, con buenas ideas, bien fundamentadas y con un sabor rico, ¿no? ¿Sí? Estábamos probando panecitos, sí, como tipo muffins. Uh-huh. Pero de amaranto. Entonces, wow. Esa fue la idea que trajo uno de los estudiantes de la especialidad, egresado de gastronomía, y muy, muy, muy interesante, o sea, realmente muy interesante, porque pues él sabe de técnicas culinarias, ¿no? Sabe en qué momento y eran productos, pues que, no por demeritar lo que hacemos, pero eran un poco más productos, apegados al gusto de la gente, ¿no? O sea, sí, porque la mayoría de los de la población consume los productos dulces, ¿no?
Sí.
Entonces es lo más agradable de los sabores más preferidos por todos, ¿no? El dulce. Entonces él encontró la manera de cómo incluir el amaranto en este tipo de panecitos, ¿no? Entonces sí tienes toda la razón, Inge Selvas, sí es una buena idea y además un egresado también de gastronomía vino a hacer su estancia aquí en el departamento y ayudó a una chica justamente de la especialidad, una estudiante de la especialidad, a poder desarrollar un extracto de Jamaica para poderlo incluir en un chocolate. En un chocolate, a lo mejor conocen estos chocolatitos que tienen un relleno como de cereza. Uh-huh. En la parte del centro, ¿no?
¿Con vino?
Hay algunos
seminados.
Hay algunos seminados. Y hay algunos que nada más es el puro jarabito, ¿no?
Claro, sí.
Entonces se sustituyó ese jarabe, pero por un extracto de Jamaica.
Okay. Entonces, qué rico.
Quedó algo muy rico porque era un saborcito, el sabor característico del chocolate, pero con lo acidito de la Jamaica.
Entonces, ¡oh, qué rico!
El contraste.
Sí, y esto lo desarrolló un chico egresado de gastronomía para un trabajo de una alumna de especialidad.
¡Wow! Ajá. Sí, sí, suena bien interesante. Y lamentablemente, ok, antes
de preguntar, no me cortes, Robert. Gibran, una pregunta. Este departamento es muy interesante porque realmente lo que están enseñando, lo que están dictando a los estudiantes es realmente vivir mejor. Vivir más, vivir bien, ¿no? Vivir bien porque. Te hago un comentario. Por ahí había un chiste donde decía: tenemos una gran variedad los mexicanos. Y le preguntaban: ¿y sí? ¿Y los tacos cómo son? Es tortilla, queso, crema. No sé, creo que lo han visto, ¿no? ¿Y los sopes? Tortilla, crema, queso. Sí. Y preguntaban otro: ¿y las flautas? Ah, tortilla, crema. Y bueno, nuestra variedad de comida es muy rica. Rica, sabrosa. Pero muchas de nuestras comidas no son muy nutritivas, a pesar de que tienen todo lo natural, pero a veces son muy grasosas, ¿sí? O demás. Y la combinación entre tu área, el departamento de nutrición, y la comida mexicana, pues, ¿se vinculan para que estas tiendan a ser nutritivas? Y te lo digo por esto, porque inicialmente a nivel institucional, el gobierno decía, en las primarias se quita donde venden comida. Las cooperativas.
Uh-huh. Ahora vamos a vender comida nutritiva. Uh-huh. Ah, ok, correcto. Pero todos los niños en la reja estaban comprándole al señor la torta. La torta, ahorita me causó mucha curiosidad, la torta de jamón. Sí. La torta, el sope, la quesadilla para comer. Más rica, con más sabor. Porque adentro querían vender puras ensaladas. Un ejemplo, estoy pensando en eso nada más. ¿Qué sucede ahí con tu área?
Aquí todo parte de que, bueno, la base de nuestra alimentación pues es el maíz, ¿no? Por uh-huh. eso es que...
La tortilla.
Sí, por eso es que, sí, por eso es que tenemos ese consumo por esos tipo de alimentos, ¿no? Pero qué bueno que lo mencionas, Inge, y fíjate que es muy interesante lo que dices, porque hemos tenido proyectos, como te platicaba, con alumnos de escuelas y un tiempo en el que trabajamos en escuelas de tiempo completo. Y en esas escuelas de tiempo completo les daban comidas calientes a los niños. Les asignaban a las mamás, se organizaban en grupos. Y en cada escuela era diferente la organización que tenían. Ya sea que se iban turnando, se iban rolando las mamás para preparar una semana algunas y una semana otras, o que hubiera ya un comité y a ese comité le cooperaban, ¿no? O sea, yo no puedo venir todos los días o yo no puedo venir yo a cubrir esta actividad. Entonces hacemos un comité y las mamás cocinaban los
alimentos
y los desayunos. Por eso surge este taco al pastor, porque este taco al pastor, ajá, es uno de los alimentos que estaba incluido en los menús, okay, que les asignaban. Esos menús los repartía el DIF en aquellos años. Te estoy hablando del año 2012, 2013 más o menos, en el cual les repartían estos cuando hicimos este proyecto. Les repartían esos menús, además que la despensa que les llegaba a las escuelas pues estaba enfocada a esos a estos menús que les daban, y el favorito de los niños era este taco al pastor.
¿Mire?
Era de soya.
¿De soya?
Era un taco de soya, sí, porque no era carne.
¿Sí?
sí, marinaban la soya con el achiote, con los ingredientes, ¿no? Y era muy interesante, porque a los niños en estas escuelas de tiempo completo, en algunas escuelas les daban hasta dos comidas al día, el desayuno y otra comida a más allá de mediodía. Estaba padre, porque a los alumnos los tenían ahí hasta las 3, 4 de la tarde, con actividades. Y era muy interesante porque los niños comían de alguna manera un alimento nutritivo, uh-huh, caliente, y se alejaban un poco de los alimentos que tú mencionas, chatarra.
De la barda.
Sí, de sí, la barda, exactamente. Y era una parte interesante. Lamentablemente, estas escuelas de tiempo completo, pues, ya no hay, bueno, ya no conozco alguna ahorita que, sí, que siga siendo de tiempo completo pública.
Pública, claro.
Ajá, pública. Y era, te digo, era muy interesante ver cómo las mamás se organizaban para, los padres de familia se organizaban para darles estos alimentos. Entonces, no estaba peleada esta parte de poder mantener ahí a los niños. Incluso era mejor tenerlos ahí haciendo dos comidas nutritivas a que consumieran, como dices tú, por la barda de manera clandestina, tal vez, porque
sí,
incluso hay algunos en algunas escuelas tienen prohibido el acceso a estos, sí, estos vendedores.
Sí, sí.
Pero pues las bardas aquí no son bardas, no son unas
son rejas, sí,
pues es muy fácil pasarte los chetos, sí, el gancito, el refresco, ¿no?
Sí.
Es muy fácil, pero también es muy interesante ver en algunas comunidades que no tenían esta parte de escuela de tiempo completo, es muy interesante ver cómo las mamás o los padres de
llevaban el desayuno.
Entonces, uh-huh, sí hay alternativas, sí hay manera de cómo comer sano, y no, siempre lo hemos dicho, no hay alimentos malos. Lo malo es cuando tú excedes en eso.
Claro, claro, porque dentro de las pruebas que hicieron en índice glucémico, uh-huh, tanto de tacos como de torta, de jamón y todo,
sí,
no es malo. Realmente lo que hay que hacer es, vamos, no van a comer torta de jamón todos los días.
Sí, no.
¿No? Claro. Y no dos tortas.
Sí, además que la torta así es un alimento muy completo, porque tenemos la parte de los cereales, tenemos la parte de si le pones frijolitos, ya tenemos,
¿sí?,
la parte de leguminosas,
proteína con el
proteína,
jamón,
a lo mejor con el jamón, a lo mejor ahí no tanto con el jamón porque tiene mucho sodio, pero
okay,
pero sí, sí, si le pones una capa de lechuga, unas rebanadas de jitomate, pues es un alimento
completo,
y yo creo que todos nos hemos comido una torta.
Ah, ¿sí?
Y nos da energía, o sea, no nos da hambre en un buen rato, ¿no?
Sí,
sí, es un alimento que nos mantiene con sin que nos dé hambre en un lapso de tiempo importante, ¿no?
Sí. Y no hay que satanizar ni hay que irse a extremos,
sí, ¿no?
Realmente lo importante es estar bien informados, y sobre todo a todos aquellos que les llame la atención y todo, pues pueden consultar y aquellos que puedan y quieran estudiar una especialidad, pues está disponible para que puedan venir a hacer su examen y, bueno, leer la convocatoria, desde,
sí,
luego, para poder
ingresar.
Sí,
la convocatoria sale por ahí de los meses de marzo, es una convocatoria que lanza el Politécnico a nivel global para posgrados, y sale por ahí de marzo.
Ya está.
Ok, ya saben, para marzo, y sobre todo empiecen a consultar la página www.ceprovi.ipn.mx. Y ahí van a encontrar toda la información de esto. Y bueno, pues el tiempo nos ha alcanzado. Y antes de irnos, yo quiero agradecerle a Gibran todo su tiempo. El estar aquí soportando y viéndonos pelearnos con las tecnologías. Y hacer todo lo que hacemos para hacerles llegar este programa. Y le agradecemos infinitamente que venga. Pero antes de despedirnos, sí quisiera que nos hiciera un cierre de esto. De lo que él quiera, una invitación o dar un consejo de para el público en general. Entonces, para que nos haga un cierre antes de despedirnos todos.
Pues sí, los invitamos a los interesados en realizar sus prácticas profesionales, servicio social, alguna estancia. Estamos aquí para servirles en el Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales. Son bienvenidos los interesados, también igual para los que gusten estudiar la especialidad, pues esténse al pendiente de la convocatoria. Ahorita, como lo decía al inicio, el Inge Selvas acaba de entrar las nuevas generaciones de todos los posgrados. Entonces, en marzo, por ahí del mes de marzo, sale la convocatoria para el siguiente ciclo escolar, y estamos para servirles. Al contrario, a ustedes agradecerles la invitación de tenerme aquí. La verdad es que yo ya estaba bien a gusto, plática, sí. Sin darme cuenta del tiempo, y la verdad es que sí fue una charla bastante agradable, bastante amena. Esperemos que también los radioescuchas lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Ok, muchas gracias. Pues bueno, a todo el público en general, queremos hacer la invitación para escucharnos el próximo viernes con otro gran invitado como el día de hoy, con un gran tema, y para que sigan conociendo este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos a través de esto que es Bioticando Radio, el audio que divulga. Y pues bueno, agradecerles su escucha, su paciencia para escucharnos, y sobre todo para que pasen un delicioso fin de semana, porque ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, bueno, pues que estén muy bien. Me despido y bueno, dejo el micrófono al ingeniero Robert. Estoy yo.
Muchas gracias, Chuy. Ay, qué rico programa. Ahora sí, qué rico programa. Valió la pena. Sí, y ya saben dónde es aquí. Aquí está en el CEPROVI, este departamento de nutrición. Fabuloso. Toda su gente, todos sus profesores son realmente increíbles, muy dinámicos, muy buena gente, ¿sí? Entonces, pues vengan para acá, vengan a platicar con ellos, me planteen lo que quieren hacer y ellos les dirán para dónde correr, qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, no olviden venir aquí al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, a este súper departamento, ¿sí? Y vengan a preguntar para que se vengan a inscribir. Ya saben, marzo, pónganse buzos para las inscripciones y todo lo que tengan que hacer. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy, viernes, ya vámonos, bendito viernes, ya terminamos, gracias a Dios. Entonces, vamos a gozar este fin de semana y vamos a echarle muchas ganas todas las semanas que vengan posteriores a esta. Cuídense mucho y muy buenas tardes. Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioseprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.